Hemos cantado, hemos alabado al Señor, hemos orado y estamos juntos aquí esta noche para declarar ante el mundo que la esperanza es Jesús. Si estamos aquí esta noche es por su gracia solamente, porque alguien dio su vida por nosotros, alguien nos amó y es en su amor que estamos reunidos hoy para gloria de su nombre. Queremos enviar un cariñoso saludo, como fue dicho al comienzo, pero queremos reiterarlo a los amigos que tal vez están allí en su hogar, en sus iglesias, en sus centros de predicación, tanto en Sudamérica, en Interamérica, como también en Norteamérica y algunas partes de Europa, que en esta mañana sé que están madrugando para poder recibir la señal. Mis amados, hoy Dios tiene algo para nosotros. Hoy estamos comenzando esta Semana Santa. Una semana que tiene que ser diferente. Una semana en que el mundo cristiano recuerda el sacrificio supremo que el cielo hizo al enviar a su único Hijo. ¿Por qué Dios, qué vio Dios en nosotros para que pueda hacer un sacrificio tan grande? Esta semana hemos de estudiar esos misterios. Esta semana tiene que ser una semana de un nuevo comienzo. Esta semana tiene que ser una semana de milagros. Y el mayor milagro de todos es un corazón que responde al amor de Jesús. Por eso esta noche, antes de abrir la palabra de Dios y antes de entrar a nuestro tema general, la esperanza de Jesús, yo quisiera que allí donde estemos, antes de abrir la palabra de Dios, allí en el auditorio, allí en tu casa, aquí en este lugar, pidamos la presencia de Dios que venga a moverse en cada corazón a través de su Espíritu. Padre Celestial, nos hemos reunido en el nombre de Jesús porque amamos a Jesús y le amamos porque Él nos amó primero. Es solo por su gracia que estamos reunidos aquí esta noche. Y al abrir tu santa palabra, oh Dios, sabemos que no estamos abriendo un libro común. Estamos abriendo un libro sagrado que ha cambiado millones de vidas y continúa cambiándolas. Ruego que tú perdones mis pecados, que tú esta noche me utilices para que el mensaje que está en tu palabra pueda ser comunicado claramente de que hay esperanza en Cristo Jesús. Este libro ha cambiado mi vida y sé que esta noche alguien ha de responder al amor de Dios. Alguien ha venido con algún problema, alguna dificultad, y ruego, Señor, que el milagro ocurra esta noche, que pongan su mano en la mano poderosa de Dios, que tu Espíritu comience a moverse banca por banca, corazón por corazón, y allá en los lugares donde están recibiendo la señal, en Interamérica, Norteamérica, en los países de Sudamérica, la presencia de Jesús pueda ser real, trayendo paz, consuelo y esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto de esta noche, en esta oportunidad, se encuentra en San Mateo capítulo 28, versículos 1 en adelante. Esto es lo que registra la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y aquí están las buenas nuevas. No está aquí, pues ha resucitado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y queridos hermanos y amigos, la tumba de Cristo. Nos habla de un Dios que mueve montañas, el Dios de lo imposible. La tumba vacía nos habla que hay un Dios de imposibilidades posibles, el Dios de lo inesperado, el Dios de los milagros, el Dios de nuevos comienzos. Era oscuro, estaba amaneciendo. Muchas personas estaban levantándose, otros estaban tal vez dormidos. Los gallos comenzaban a cantar, comenzaban algunos a preparar su desayuno. Estaba oscuro aquel domingo de mañana cuando dos mujeres salieron a hacer un trabajo ordinario, un trabajo común, una tarea que debía ser hecha, alguien debía hacerla. Era una tarea riesgosa, por supuesto. Sin embargo, ellas iban a hacer una obra por amor, por devoción, por amor a alguien que ellas estaban lamentando, estaban extrañando. La última vez que lo habían visto a Jesús había estado lacerado, lastimado, golpeado, pero ahora yacía en la tumba, yacía inerte. No había esperanza, parecía el fin del cristianismo, parecía el fin de las ilusiones, parecía que todo se había acabado en ese momento. Pero ellas iban por amor, ellas iban a dar, no iban a recibir, porque después de todo, ¿qué podía darles una persona muerta? Iban a dar, no iban a recibir, iban a hacer una tarea por amor. Nadie creía en la resurrección. Ellas mismas no se le cruzaba por la mente el hecho de que Jesús iba a resucitar. Herodes decía, no va a resucitar. Pilato, no va a resucitar. Caifás, ni se imaginaba. Una persona muerta resucitar, imposible. Aún sus discípulos no lo creyeron y estaban escondidos porque pensaban que ellos eran los próximos en ser crucificados o maltratados o puestos en la cárcel. Estaba oscuro aquel día y dos mujeres iban a hacer una obra de amor, iban a hacer una tarea ordinaria, a embalsamar el cuerpo de Jesús, dejarlo listo para la sepultura final. Dice las Sagradas Escrituras en San Juan capítulo 20, versículo 21: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Ahora nota estas palabras. Dice que estaba oscuro. Y esta palabra oscuro significa mucho, porque en realidad ese día había más que tinieblas físicas. Estaba oscuro con la negación de Pedro. Estaba oscuro por el temor de los discípulos. Estaba oscuro con la cobardía de Pilato. Estaba oscuro aquel día con la angustia de Cristo. Era un día oscuro porque Satanás estaba con júbilo que había acabado con el autor de la vida. Estaba oscuro con la traición de Judas. Estaba oscuro con el rechazo de los judíos. Sí, era un día oscuro. Pero estas mujeres fueron a dar. Fueron en aquella madrugada a hacer una ofrenda de amor. Fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús. Ellas no tenían todas las respuestas. Era una tarea peligrosa. Y sabes, tú y yo a veces somos llamados a hacer obras de amor también, a auxiliar a esa persona que está en necesidad allí en la calle, a trabajar horas extras allí en nuestra oficina, nuestra empresa, o en la escuela, o en el lugar que sea, tal vez sin que nadie lo note, tal vez perdonar a alguien que nos ofendió, o tal vez tratar bien a alguien que nos ha tratado mal, hacer algo sin que nadie lo note. Pero déjame decirte, todo lo que hacemos Dios lo nota. Nada pasa desapercibido para un Dios de amor. Y yo quiero decirte a ti en esta hora, doquiera estés escuchando, doquiera estás viendo, recibiendo la señal, Dios no pasa por alto cada acto de amor, cada acto de bondad, cada palabra de ánimo a otras personas. Y Dios notó que estas dos mujeres iban a hacer una obra de amor, de cariño, y Dios no pasa por alto cada una de sus, de las obras de sus hijos. Trata de imaginarte, aquí la Escritura nos dice, en San Mateo capítulo 28, 1 y 2, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Trato de imaginarme una junta allí en el aposento alto. Los discípulos tenían temor, estaban devastados. El sueño que ellos tenían, la esperanza del futuro rey de Israel, se había acabado. Ahora él estaba en la tumba. ¿Qué hacer? Estaban escondidos por temor. Y allí aparecen las dos Marías y dicen: ¿qué hacen ustedes aquí? Le preguntan los discípulos. Oh, es que vamos a ungir el cuerpo de Jesús. Y enseguida salta Pedro, que era el más efusivo: ungir el cuerpo de Jesús. María, eso es peligroso. Por favor, no lo hagas. Tú sabes que hay allí una guardia romana. ¿Tú piensas que ellos fueron puestos allí para ayudarte a remover esa piedra? María, por favor, no pongas en peligro tu vida. Esto es sumamente peligroso. María, no vayas. Y enseguida Mateo dice: María, ¿tú sabes cuánto pesa esa piedra? Son como unos 400 a 500 kilos. ¿Y piensas que alguien va a ayudarte a removerla? ¿O piensas que va a haber un terremoto para que tú la muevas y entres para embalsamar el cuerpo de Jesús? María, imposible, por favor, desiste de la idea. Y Tomás, el que dudaba siempre, dice: María, eso es imposible. Lo que tú vas a hacer es imposible. Y queridos amigos, aunque María y la otra María no tenían todas las respuestas, ellas avanzaron por fe, avanzaron por amor. Y cada vez que tú y yo avanzamos por fe y avanzamos por amor a Jesús, es cuando el milagro ocurre. Tú y yo tenemos que dar ese paso de fe para que el milagro pueda ocurrir. Tenemos que ir en dirección a Jesús, porque allí es donde ocurren los milagros. Ellas no tenían todas las respuestas, pero sí avanzaron por fe. Y Dios les concedió a ellas el privilegio de ser las primeras en estar allí y ver la tumba vacía. ¿Te imaginas lo que hubiese sido si los discípulos hubiesen creído a Jesús? ¿Te imaginas lo que hubiese sido si los discípulos hubiesen anunciado: vengan, vamos a reunirnos alrededor de la tumba? Porque Jesús prometió que al tercer día va a resucitar. ¿Te imaginas lo que hubiese sido ese día cuando miles y miles de personas de Jerusalén se hubiesen reunido alrededor de esa tumba y ver experimentar ese terremoto y esa piedra rodar y ese ángel venir al cielo y decir: Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera? Y Jesús salir de la tumba y decir las gloriosas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El milagro de los milagros. Y mis amados, hoy estamos aquí celebrando esta Semana Santa, recordando no solamente el amor de Jesús, sino que Dios es el Dios de lo imposible. Dios es capaz de mover piedras. Dios es capaz de mover montañas, de mover obstáculos, porque para Él no hay nada imposible. El Dios que alimentó a su siervo Elías cuando estaba él desanimado, pensando que ya no había salida, no había remedio. El Señor conocía su necesidad. Él clamó a Dios. No tenía que comer, no tenía que beber, y el arroyito se había secado donde él estaba. Dios le comenzó a enviar alimentos a través de cuervos, de aves. Qué cosa tan extraña. Pero Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de lo imposible. Tenemos el caso del pueblo. Casi 1 millón de personas no tenían que comer, no tenían que beber, andaban por el desierto. Y Dios dice a Moisés: Moisés, toma esa vara golpea esa roca porque ha de salir agua. Y Moisés pudo haber creído a Dios o no haber creído, pero siguió la orden de Dios y golpeó esa roca y brotó agua en abundancia para calmar la sed de miles y miles de personas, más de 1 millón de personas. Dios, mis amados, es el Dios de lo imposible. Me pregunto, ¿cuál es tu imposibilidad en esta noche? ¿Cuál es la crisis por la cual estás pasando? ¿Cuál es ese problema o esa montaña que se está elevando ante ti, que a veces puede parecer tan alta como el Illimani o como el Everest? ¿Será que Dios todavía mueve montañas? ¿Será que ese cáncer, será que ese problema en tu hogar, será que esa necesidad por la cual estás pasando, será que ese problema en tu trabajo, será que ese sentimiento de culpa, será que hay solución para eso? Confía, hay un Dios que resucitó de los muertos, y déjame decirte que si el Señor tiene la solución para los muertos, también tiene la solución para los vivos, porque Dios es el Dios de lo imposible. Oh, vez tras vez en las Escrituras se nos muestra cómo Dios actúa de una forma maravillosa para decirle a las personas y mostrarles: hay una mano poderosa que te sostiene, no estás solo. Tal vez viniste desanimado en esta noche, tal vez viniste con esa carga en tu corazón. Ten confianza, pon tu mano en la mano poderosa de aquel que salió de los muertos, de aquel que resucitó, porque sí hay esperanza en Jesús. Hay esperanza no solamente para los problemas aquí, sino el Señor ha prometido erradicar para siempre el problema del mal, el sufrimiento, el dolor y el pecado, gracias a lo que hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo debemos estar profundamente agradecidos a Dios por lo que ocurrió allí en el Calvario. Un día no tenían que comer, en el desierto no tenían que plantar, y Dios les dijo: levántense temprano en la mañana y va a ocurrir el milagro de que van a recibir el pan del cielo. Y mis amados, cada mañana por 40 años comenzó a llover algo del cielo que le llamaron maná, que tenía todos los nutrientes que Dios, porque era alimento celestial, todos los nutrientes suficientes para que ellos pudiesen andar por ese desierto tan abrupto y tan hostil. Y Dios obró el milagro cada día. Ellos salían a buscar ese maná. Dios es el Dios de lo imposible. Y mis amados, si Dios cuidó de sus hijos entonces, ¿no crees que Dios ha de cuidar de sus hijos hoy también? Tú y yo tenemos que extender la mano a Jesús. Su mano es poderosa. Su mano no se ha acortado para salvar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros no han terminado todavía. Un día los discípulos tenían que pagar impuestos y no tenían el dinero suficiente. Y le dijeron: maestro, ¿qué hacemos? Porque vamos a quedar mal ante el gobierno, pero por favor, ¿qué hacemos? El Señor de lo imposible les dice: vayan y pesquen, y el primer pez que saquen, ábrale la boca, y allí tendrán la moneda que necesitan para pagar los impuestos. El Dios de lo imposible. Los discípulos fueron, sacan ese pescado, y lo primero, abrieron la boca, y allí estaba esa moneda. Hermanos queridos, Dios ha hecho provisión para cada una de nuestras necesidades. Hay poder en el nombre de Jesús, poder en el Cristo resucitado. No hay nada imposible para Él. Por eso esa carga que tú estás llevando, ponla en las manos de Jesús. Por eso yo quiero orar por ti en esta noche. Yo quiero invitarte a dar un paso de fe para que el milagro ocurra en tu vida. El Señor todavía puede mover montañas. Lo he visto vez tras vez y sigue moviendo montañas. Un día en una boda se les había acabado el vino, se les había acabado, eran bodas, fiestas largas que duraban una semana y a veces varios días más. Pero allí la presencia de Jesús hizo la diferencia. Ahora era vino puro de la vid, no era fermentado, porque dice que ya habían tenido varios días de boda, ¿no es cierto? Y no había nadie borracho. Por lo tanto, era jugo de la vid, no era embriagante. Y Jesús habló, dijo: llenen esas tinajas con agua, y el poder de su palabra creadora transformó esas tinajas de agua en tinajas de vino puro, jugo de la vid, deliciosa. Hay poder en Jesús. Hay poder para mover esa montaña que, la cual tú estás afrontando, de la cual a veces te desanimas. En la cruz del Calvario Jesús hizo provisión para cada una de nuestras necesidades. No tienes que temer. Jesús está resucitado, es un Dios vivo. Él ya no está allí colgado en la cruz. Él salió de la tumba está vacía, y allí está nuestra garantía de que hay poder, hay victoria en el nombre de Jesús. Hace unos años atrás, en la Rusia comunista, cuando 1948, para ser más exacto, donde era prohibido la predicación del Evangelio, había un pastor cristiano, que él tenía una copia de la Biblia donde era prohibido tener Biblias. Y él tenía también, había guardado una máquina de escribir, y estaban prohibidas las máquinas de escribir porque, de acuerdo a la ley del gobierno, era como tener una imprenta y nadie más podía tener imprenta sino el gobierno. Y este pastor, a quien llamamos Pietro, yo conocí a su hijo hace unos meses atrás, y me contó historia tras historia de cómo Dios lo cuidó en esa época, cuando una época tan difícil para mantenerse fiel al Señor. Él escribía porciones de la Biblia para ir a repartirlas, el Nuevo Testamento básicamente, para repartirla en forma secreta, las llevaba entre sus ropas, entre los amigos, entre miembros de la iglesia, para fortalecer su fe. Y colocaba entre 10 a 12 hojas con papel carbónico y le daba duro a cada tecla, clac, 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 para que todas las copias saliesen bien. Pero una noche en la madrugada, alguien del piso de arriba escuchó, y escuchó el clac, clac, clac. Dice, alguien debe tener una máquina de escribir. Y esa persona del piso de arriba era un informante. Así que rápidamente llamó a la policía. La policía llegó al lugar, irrumpió, tumbó la puerta, y ahí lo encontraron al pastor Pietro escribiendo a máquina con la Biblia abierta. Y le dijeron, esto está prohibido, es contra la ley, usted está detenido, está haciendo un acto ilegal, venga con nosotros, usted ahora está preso. Y allá lo llevaron. El pastor Pietro, una persona de estatura mediana, pequeña, delgado, fue llevado a la cárcel, y el carcelero, un hombre alto, grande, robusto, al verlo al pastor Pietro, delgadito, pequeño, lo mira y dice, pastorcito, ¿tú oras a Dios antes de comer los alimentos? Y el pastor dice, sí, yo siempre agradezco a Dios, oro a Dios. Bueno, parece que tu Dios no está haciendo buen trabajo contigo, porque mira qué flaquito que te ves. Parece que tu Dios no te alimenta muy bien. Mira a mí el gobierno que bien me alimenta, estoy bien fornido y como mis buenos churrascos y steaks. Y mira, y tú, mira qué flaquito que te ves. Parece que tu Dios no está haciendo buen trabajo contigo, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer una prueba contigo. Te voy a poner a prueba por varios días y te voy a encerrar en este calabozo, y por 5 días no te voy a dar comida, solamente te voy a dar una taza de agua. Y después de 5 días yo voy a regresar a ver quién nos alimenta mejor, si el gobierno a mí o el Dios te alimenta mejor a ti. Y allá lo echó en la cárcel. Y el pastor Pietro, al final de ese día, oró al Dios de lo imposible. Señor, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que mueve montañas. Yo estoy aquí por la fe que tengo en ti. Yo sé que tú puedes obrar un milagro. Señor, yo tengo hambre. Mis hermanos, terminó de orar, y Dios, que nos pasa por alto cada uno de nuestros pedidos y necesidades, porque el Señor todo lo ve, todo lo escucha, está atento a la petición de sus hijos. Enseguida la oración, el pastor Pietro escucha un ruido, un sonido un tanto familiar, escucha un maullido, miau, miau. Y dice, ¿qué es esto? Por debajo de las rejas, allí vio un gato que traía un pedazo de pan en su boca, y lo dejó debajo de la reja y salió enseguida huyendo. Y el pastor Pietro dice, esta es la respuesta del Señor. Gracias, Señor, por concederme los alimentos. Muchas gracias. Devoró ese pedazo de pan. Tomó el poco de agua que le quedaba. Al siguiente día también tenía hambre. nuevamente oró al Dios de lo imposible. Dice: Señor, ayúdame. Señor, tú eres el Dios de los milagros. Ayer utilizaste un gato. ¿Será que vas a utilizar hoy? ¿Será que puedes ayudarme? Y oró con fe. Y el Dios de lo imposible nuevamente responde de la misma manera. Y otra vez escucha al mismo gato haciendo miau, miau, y trae un pedazo de pan en su boca. Y ocurrió el segundo día, ocurrió el tercer día, ocurrió el cuarto día. Y cuando llegó el quinto día, el oficial, el carcelero, abre la celda y dice: a ver, pastorcito, a ver cómo lo has pasado estos días. Y el pastor dice: a decir verdad, lo he pasado muy bien porque he sido alimentado todos los días. ¿Cómo? ¿Alguien te trajo alimentos? ¿Quién te trajo comida? Dime, porque va a ir a la cárcel, está prohibido, tú, nadie podía verte. Y estaba tan acelerado tratando de averiguar quién había traído comida. Y en eso escucha: miau, miau. Y mira y dice, y ve un gato con un pedazo de pan en su boca y dice: ¿qué hace aquí? Este es mi gato y ese es el pan que me ha estado faltando en mi mesa todos los días. Y mis amados, si Dios puede utilizar el gato, un gato para traer pan de la mesa de un enemigo, de un hijo de Dios para alimentar a uno de sus hijos, Dios también puede obrar un milagro en tu vida, porque Él es el Dios de lo imposible. Oh, cuando escuchaba esta historia me conmovía, porque yo decía: qué maravilloso como Dios nos falta a sus hijos. Yo no sé cuál es tu necesidad esta noche, pero Dios la sabe. Todo lo que tienes que hacer esta noche es avanzar por fe. Y al Cristo resucitado, que hoy está vivo, intercede por nosotros, en quien está nuestra única esperanza, tú tienes que decirle: Señor, hoy vengo a ti con mi problema. Hoy yo quiero traerte esa necesidad que tengo, esa carga, porque para ti no hay nada imposible. ¿Crees en Cristo en esta noche? ¿Amas a Cristo? Dios ha estado esperando todos estos años, todo este tiempo, para tomar control de tu vida, para ofrecer, para hacer ese milagro, porque Dios es el Dios de lo imposible. ¿Puedes imaginarte que una tumba se abra? ¿Algo más imposible que un muerto salga de allí? Sí, mis amados, Dios es el Dios de lo imposible. Hay un texto en las Escrituras, en San Mateo 19:26, Jesús dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Podríamos repetir juntos esta parte? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Creemos en esto? ¿Crees lo que dice el Señor? Mis amados, cuando Dios dice algo, déjame decirte, Dios no es como los seres humanos. Dios cumple lo que dice. Para Él no hay nada imposible. Y dice en otro versículo, en San Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto es un absoluto. Y lo dice alguien que siempre dice la verdad, porque Dios es el Dios que mueve montañas. Hermanos, todos nosotros tenemos temores, tenemos dificultades. A veces andamos por la vida cabizbajo, pensando que ya no hay esperanza. Tal vez esta noche tú llegaste a este lugar desanimado, o un amigo te invitó. O tal vez tú estás mirando allí en tu hogar o en tu centro de predicación, pensando de que tal vez ya no hay esperanza para ti. Pon tus ojos en Jesús. La tumba está vacía, es la garantía de que hay victoria, hay milagros en Cristo Jesús. Y si esta noche tú avanzas por fe, tal vez no teniendo todas las respuestas, al que cree todo lo es posible, porque el Señor dice: para Él no hay nada imposible. Hermano, yo creo en este bendito libro. Yo creo que esta es la palabra sagrada de Dios. Aquí está en forma escrita lo que Dios ha dicho a la humanidad. Y yo, cuando leo el relato del Génesis, me emociono, porque el Señor, con el poder de su palabra, sea la luz, sean las plantas, sean los animales, el poder de su palabra hablada exactamente está aquí en este santo libro, el poder de su palabra escrita. Y cuando tú y yo reclamamos lo que aquí está, lo que el Señor ha prometido, veremos el comienzo de una vida de milagros, porque para el Señor no hay nada imposible. Él dice que ha de mover montañas. Ahora tú no te vayas a rogar y pararte allí al pie del Illimani, o allá al Everest, o allá a la Aconcagua, y decirle: a ver, Señor, comienza a mover esa montaña. Eso es presunción. Pero el Señor conoce tu montaña de dificultad, conoce cuál es tu problema, ese muro, esa piedra que está delante, Dios la conoce. Y si tienes fe como un grano de mostaza, el milagro va a ocurrir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, todos queremos ser felices, todos. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, escuchar y seguir y tomarle la palabra a Dios en lo que Él ha prometido. Y déjame decirte en el nombre del Señor esta noche, que esa montaña que se eleva ante ti, esa dificultad o esa enfermedad o ese problema en tu hogar, o esa dificultad que estás teniendo, que tal vez sea la pobreza o tal vez la vejez o ese achaque o ese problema que tú y Dios conocen, Dios de alguna manera va a mover esa montaña, o te va a hacer subir por encima de la montaña, o te va a ayudar a rodear esa montaña, o si es posible, el Señor va a cavar un túnel a través de la montaña, porque para Dios no hay nada imposible. En la cruz del Calvario el Señor hizo provisión. Por eso, hermanos, esta Semana Santa tiene que ser diferente. Tú y yo tenemos que poner los ojos en aquel que venció la muerte, en aquel que no es, para quien no hay nada imposible. Y tenemos aquí ejemplos bíblicos. La Biblia está llena de ejemplos del Dios de lo imposible. Puedes imaginarte al pueblo de Israel saliendo de Egipto, yéndose a la tierra prometida, y el primer obstáculo para desanimarlos allí se elevó: un mar. Dios los había dicho: vayan por este camino, un mar. Pero ahora montañas de un lado, mar al frente, y un ejército que venía persiguiéndolos detrás. Y el Dios de lo imposible dice a Moisés: Moisés, ¿por qué se detienen? Toca con tu vara al mar. Dile al pueblo que avancen. Y el pueblo avanzó por fe, y Moisés tocó esa agua del mar por fe, y allí el milagro ocurrió. Y cuando tú y yo avanzamos por fe es cuando el milagro ocurre. Por eso esta noche yo quiero invitarte a colocar tu mano en la mano poderosa del Señor. Un día Jesús apareció a sus discípulos. Estaba en una tremenda tormenta. Estaban ellos a punto de naufragar. Pero Jesús, que conoce cada situación de sus hijos, Él vino desafiando los elementos de la naturaleza y comenzó a caminar sobre el mar. Y se acercó a los discípulos. Y los discípulos pensaron: es un fantasma. Estaban llenos de temor. Hermanos, cuando andamos solos por el mar de la vida, cuando andamos solos sin Jesús a nuestro lado, nos llenamos de temor. Tal vez tú estás con temor, temor a salir por la calle, temor a esa enfermedad, tal vez temor al futuro, tal vez temor a que las cosas no van bien en tu hogar, o temor en cuanto a tus finanzas, que iban bien pero no van tan bien, o temor a qué va a ocurrir en el futuro. Las primeras palabras de Jesús, dijo: yo soy, no temáis. ¡Qué maravilloso! Yo soy, no temáis. Y cuando los discípulos escucharon la voz de Jesús, se alegraron, porque sabían que la presencia de Jesús hacía, era milagrosa, algo iba a ocurrir, no estaban solos. Pedro, y ahora Pedro, que era el más aguerrido de los discípulos, dice: Señor, si tú estás caminando sobre el agua, permite que yo vaya hacia ti. Yo quiero caminar también, yo quiero que este sea milagro. Y puso los ojos en Jesús y saca un pie del bote y pisa y no se hunde. Y ahora se animó a poner el otro y comienza a caminar en dirección a Jesús. Y ahora, al momento de quitar los ojos de Jesús, o tal vez mirar a sus compañeros, comienza a hundirse. Glu, 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 glu. Y ahora, Señor, sálvame. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no aprendemos la lección? ¿Por qué no nos mantenemos con nuestros ojos fijos en Jesús? ¿Por qué alejamos nuestros ojos, nuestra mirada de Jesús? Ya hemos andado, hemos recibido suficientes golpes en la vida. No tenemos por qué repetir esa historia. Pongamos los ojos en Jesús. Jesús vino y tomó de su mano y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que te llevó a la duda? Apartar tus ojos de mí. Lo tomó de la mano. Tú esta noche necesitas de una mano poderosa. Yo necesito de la mano poderosa de Jesús. Esta noche el Señor está aquí. Si tus ojos fuesen abiertos, veríamos miles y miles de ángeles de Dios en este auditorio, al igual que en los auditorios que están allí esta noche, que están recibiendo la señal en diferentes partes del mundo. Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Él puede calmar esa tormenta. Señor, ayúdanos que perecemos. Y en esas palabras está el clamor de la humanidad. Señor, ayúdanos que perecemos. Pero Jesús, a pesar de esa tormenta, en otra oportunidad ocurrió esto, estaba en esa tormenta y estaba durmiendo plácidamente. Porque mis hermanos, cuando Dios está en nuestra vida, en el barco de nuestra vida, no tenemos por qué sentir temor. El Señor nos ha de llevar al puerto seguro, porque es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios de los nuevos comienzos. Señor, que perecemos. Y Jesús se despierta. Esa mano poderosa, esas manos que, oh hermanos, crearon al mundo, que sostienen los elementos y quiere sostenerte a ti y a mí. Dice: paz, calla, enmudece. Y todo volvió a la calma. Pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esa tormenta que está pasando en tu vida? ¿Quieres dar una oportunidad a Jesús en tu vida en esta noche? ¿Quieres que esta Semana Santa sea en realidad una semana diferente, donde tú digas: Señor, yo quiero experimentar lo que otros han experimentado? El Señor ha estado esperando todos estos años. Él quiere salvarte. ¿Por qué esperar hasta ir a lo profundo del pozo? Como algunos andan por la vida dándole la espalda a Dios, y cuando ya llegan al fondo del pozo, ya no hay otro lugar donde mirar sino solamente para arriba, y allá abajo claman: Señor, sálvame. Oh hermanos, cuántos problemas nos evitaríamos en la vida si caminásemos tomados de la mano de Jesús por fe. Cuántas arrugas prematuras, cuántos problemas en los hogares, cuántas enfermedades, si anduviésemos tomados de la mano de Jesús. Porque Él es el Dios del nuevo comienzo, Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios de lo imposible. Un día había miles de personas que estaban en un sermón que se alargaba. Jesús empezó a predicar a media tarde y ya era la hora de la cena, no tenían que comer. Y Jesús conocía que tenían hambre y habían ido a escuchar su palabra. Y Él les ofreció el pan espiritual, pero también quería darles el pan material. Y allí acercaron un niñito que había traído, un jovencito que había traído una mochilita con unos panecitos, unas tortillitas, unos panecitos esos finitos que son como la tortilla de Centroamérica o de México. Y tenía unas sardinitas secas. Y allí fueron, los llevaron ante Jesús. Y Jesús, con el poder de su palabra, comienza a decir: gracias, Padre. Y el poder de su palabra comienza a multiplicar más panes, más peces, más panes, más canastos, más peces. Miles fueron alimentados. El poder de la palabra de Dios. Aquel niño que fue ese día para comer una pequeña merienda, comió más de lo que se imaginó, porque puso lo poco que tenía en las manos de Jesús. Y así es contigo y así es conmigo cuando colocamos lo que tenemos en las manos de Dios. El milagro ocurre. Y vamos a decir: ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no probé con Jesús antes? Dios es el Dios de lo imposible. Mis amados, Jesús tocó ese cuerpo inerte y lo levantó. El autor de la vida ya estaba. Jesús llamó a su amigo Lázaro después de estar varios días en la tumba: Lázaro, sal fuera. Mis amados, si Jesús tiene la solución para los muertos, tiene la solución también para los vivos, porque no hay nada imposible para Él. Por eso esta noche nos reunimos aquí con el propósito de mirar hacia aquel en quien hay solamente hay esperanza, Cristo Jesús. En mirar en lo que hizo en la cruz del Calvario, donde extendió sus brazos, en ese púlpito llamado cruz, donde predicó el sermón más elocuente, sin decir una sola palabra, por amor a ti, por amor a mí. Yo quiero invitarte en esta noche a ir a Jesús. Su mano nos ha cortado para allá, para salvar. Y si Jesús levantó un muerto, si Jesús salió de la tumba, si Jesús alimentó a los 5,000, si Jesús abrió un camino en Marruecos, si Jesús alimentó a esas millones de personas, Jesús también tiene la solución a tu problema. Para el Señor no hay nada imposible. No hay callejones sin salida con el Señor. Solamente son laberintos que nos conducen a un fin mejor, a un futuro realmente brillante. El ángel dijo: no está aquí, ha resucitado. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. La tumba está vacía. Sí, gloria a Dios. La tumba llegó a ser un túnel aquel glorioso domingo en la mañana. Y así está nuestra garantía de que hay poder, hay esperanza en Jesús. Gloria a Dios, Jesús está resucitado. Jesús salió de la tumba y dijo: esto no es un día de fines. No tienen por qué andar con temor o escondiéndose. Este es un día de nuevos comienzos. Y mis amados, ese fue un día de un nuevo comienzo para Pedro. Ese fue un día de un nuevo comienzo, y comenzó a ir a predicar: Jesús ha resucitado. Él ya no está en la tumba. Debemos creer, es el Dios de lo imposible. Fue un nuevo día para Leví, Mateo, aquel que le dijo a María: pues no vayas, María, la tumba es muy pesada, la piedra es muy pesada para rodarla, es peligroso. Ahora creyó. Fue un nuevo día para él y se transformó en un poderoso predicador del Evangelio, llevando las buenas nuevas del poder de Cristo, de la resurrección de Cristo, a miles y millones de personas en el primer siglo. Fue un nuevo día para María, un nuevo comienzo para María. Ella fue la primera en ver esa tumba vacía, porque avanzó por fe y Dios obró un milagro y honró la fe de ella, de ambas Marías, porque ellas avanzaron por fe hacia el Cristo resucitado. Un nuevo día para Tomás. Tomás ahora ya no dudaba más, comenzó a creer y a decir: ahora sí creo, yo lo vi. Tomás siempre dudaba, hasta que un día declaró: mi Señor, mi Cristo. Y Jesús le dijo: Tomás, no dudes más, soy yo que he resucitado, toca mis manos, mira donde fui clavado, mi costado donde fui herido. Y él dijo: ahora sí creo. Mis amados, la historia de Tomás es maravillosa. Y Tomás comenzó a predicar el Evangelio. Y tomó un barco y comenzó a navegar y se fue a la India. Yo estuve en ese lugar donde Tomás dedicó los últimos 25 años de su vida, allí en Madrás, donde hoy es Chennai. Hay una tremenda capilla donde está los restos de Tomás, de acuerdo a la tradición. Él murió orando por la salvación del pueblo de la India. Él murió orando, orando para que ellos acepten a Jesús. Allí también fue Bartolomé, que se le unió años más tarde para predicar que hay esperanza en Jesús. Y allí convirtió a 7 sinagogas judías y miles de cristianos. Hasta el día de hoy hay cristianos tomasianos en ese lugar. El Dios de lo imposible. Un nuevo día para Tomás, gracias al Cristo resucitado. Un nuevo día para ti, para mí. Un nuevo día para todos los creyentes. La tumba está vacía. Gloria a Dios, Jesús ha resucitado. No tenemos por qué temer. Yo quiero invitarte esta noche a que tú te tomes de esa mano poderosa. Yo voy a pedir a Edith que venga a cantar dentro de un momento más. Yo quiero preguntarte en esta noche: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es esa montaña? ¿Cuál es esa piedra que está delante? ¿Cuál es esa dificultad que estás enfrentando? ¿Hay algo imposible para Dios? Yo quiero orar por ti en esta noche. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído. Un nuevo día tiene que comenzar en tu vida. Dios es el Dios de lo imposible. Cree en el Señor. Yo voy a pedir a Edith que cante. yo quiero invitar a un valiente en esta noche, que quiere decirle: Señor, mi problema, mi dificultad, yo quiero tomarme de tu mano poderosa. Yo quiero experimentar el milagro en este día. Tal vez tú viniste desanimado en esta noche, pero el Señor te está invitando hoy a avanzar por fe. Yo quiero invitarte en esta noche, mientras Edith canta este hermoso canto que nos habla de que para Él no hay nada imposible, mientras ella canta, acércate aquí al frente. Yo quisiera invitarte a que tú pases al frente. Yo quisiera invitarte, tú que estás allí en el auditorio, que estás sintonizando la señal, ya sea aquí en Bolivia, o allí en Brasil, o en Argentina, en Uruguay, o en Colombia, Norteamérica, acércate allí al frente, habrá alguien para recibirte. Yo quiero invitarte en esta hora. Vamos a pedir a Edith que cante. Edith, canta. Mientras Edith canta, te invito a pasar a dar un paso de fe en esta hora. Ven a Jesús. Yo quiero orar por ti en esta noche. Ven a Jesús, Edith. Salir del aire un momento, pero queremos orar por ti. Acércate, tú necesitas de Jesús en esta noche. ¿Quieres tomarte de la mano poderosa del Señor? Ven, yo quiero orar por ti. Tú necesitas de Jesús, tú sabes que lo necesitas. Acércate, mientras ella de la música, escuchamos la música. Queremos orar. El reino de los cielos, los valientes, qué lindo. Mira, los jóvenes están pasando. Tú que esta noche has estado escuchando la palabra de Dios, ven con tu necesidad, con tu carga, allí donde estás. Vamos a rodear este lugar, vamos a cerrar con oración. En un momento más hemos de salir con la señal en el aire, pero queremos orar por cada uno de ustedes. Queremos orar por aquellos que están viendo la señal allí en su hogar, en su país, en su auditorio. Acércate, Dios está aquí, hermanos. Tenemos que tomarnos de esa mano poderosa, dejar que Él nos guíe. Le vamos a decir: Señor, ¿por qué no tomé este camino antes? Tú tienes que dejar ese temor. La lucha tiene que terminar. Tú tienes que venir a Jesús. El Señor te está llamando. Dios sigue tocando los corazones. Yo quiero orar. En los segundos que quedan, quiero pedir la bendición de Dios mientras otros siguen pasando, mientras oramos. Y quiero pedir que el Señor esté tomando tu mano poderosa. Oremos. Oh Padre Celestial, hay muchos que están bajando, descendiendo, rodeando esta plataforma. Ruego tu bendición para ellos, honra su fe. Tómalos con tu mano poderosa. Sálvalos en tu reino. Y ven, Señor, a sus vidas. Trae un nuevo día en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Queridos hermanos, yo quisiera dedicar un tiempo más a estar con ustedes, a orar con ustedes en forma personal, a saludarlos a cada uno de ustedes. Dios tiene la solución para tu problema. Dios ha hecho provisión en la cruz del Calvario para cada uno de tus problemas. No tengas temor en ir a Jesús. Ven a Jesús como estás. El Señor sigue invitando. Yo quiero pedir que el Señor te tenga muy cerca de su corazón y que esta Semana Santa pueda ser una Semana Santa diferente. Yo quiero pedir a esos jóvenes que están pasando ahora, quiero pedir a Dios sobre ellos para que el Señor ponga un cerco de protección en sus vidas. Yo quiero pedir por aquellos que están teniendo una lucha, algunos que están teniendo problemas de salud, algunos que están teniendo problemas en su hogar. Yo quiero orar por ti esta noche nuevamente. Ven a Jesús. El Señor es el Dios de lo imposible. Dios sigue llamando a cada corazón. Yo quiero pedir la bendición sobre esos papás con sus nenitos, niños pequeños que traen sus brazos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy el Señor nos está invitando. Hoy es el día de oportunidad. Hoy tienes que dar una oportunidad a Jesús en tu vida. No dejes para mañana. Dios te está llamando hoy. Eres el Dios de lo imposible. Y yo quiero rogar por ti, hermano, por tu trabajo, por tu hogar. Yo quiero orar por esta hermana. Quiero orar por cada uno de los jovencitos que están aquí. Dios sigue llamando. Dios es un Dios de amor. Vamos a dar unos minutitos más mientras algunos están descendiendo allí. Tal vez hay alguien que tal vez es miembro de la iglesia, pero ha estado apartado, pero está regresando al Señor. Ha andado en el barco de su vida sin rumbo, pero ahora Jesús te está llamando para darte paz. Quiero orar por ti nuevamente esta noche. Quiero pedirle a Dios, al Dios de los milagros, que Él venga a tu vida y comience a actuar de acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu necesidad. El milagro que tú y yo necesitamos. Yo necesito del Señor esta noche. Yo soy un ser humano que necesito del Señor esta noche. Pero también tú lo necesitas. Dios está aquí. Vamos a orar. Algunos están descendiendo por aquel pasillo, otros están descendiendo por otro pasillo. Ven a Jesús y vamos a orar. Pregunto en esta noche: ¿crees en Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Quieres darle una oportunidad a Cristo en tu vida esta noche? Dios va a honrar tu fe. Yo quiero orar por ti nuevamente. Mientras algunos siguen pasando, vamos a orar nuevamente por los demás que vinieron esta noche. Confía en el Señor. Y al elevar la oración a Dios, esa necesidad que tú tienes, ponla en las manos del Todopoderoso. Él no te va a fallar. Vamos a orar nuevamente. Oh Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria. Aquí han pasado mis amigos y hermanos en un acto de fe para tomarse de la mano poderosa de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Aquí han pasado jovencitos, han pasado adultos, han pasado personas con problemas de enfermedad, de salud, han pasado algunos con problemas de pobreza, de necesidad, otros tal vez con una angustia en su corazón por ese hijo, esa hija, o tal vez por un ser querido que fue al descanso o tuvo que despedir. Oh Señor, ven a ministrar cada corazón. Y en esta noche, tú que puedes leer cada pensamiento, ven esa vida para actuar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a la fe de cada uno, pero sobre todo de acuerdo a tu gran amor por cada uno de nosotros. Señor, creemos en tu palabra, donde tú has dicho que para ti no hay nada imposible. A ti sea la honra y la gloria. Y al abrir nuestros ojos, que un nuevo día comience nuestras vidas, porque estamos permitiendo que Jesús, por fe, entre a nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y te guarde, y traiga paz en tu corazón desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios sea contigo, hermano y hermana. Mañana hemos de tener un maravilloso tema que se titula ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Por qué la cruz? El milagro de la cruz. ¿Qué hay allí en la cruz que es algo misterioso que llama a los cristianos a unirse? Mañana es el gran día, invita a otros. Tendremos algo muy especial mañana, te los prometo. Y los esperamos dentro de 24 horas en este lugar. Dios nos bendiga, feliz noche y será hasta mañana.